En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli aquí en Notisistema, con mucho gusto para todos ustedes. Bienvenidos este sabadito lindo, 14 de marzo. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, entre otros temas. Caray, pues hay fútbol en este momento y están ganando las Chivas de Luz de Alvaneda, las Chivas de Roberto Álvarez. A quien saludo con mucho gusto, Roberto en el control técnico y Luz en los teléfonos. ¿Si eres Chiva, Luz? Ah, pues como te vi de rojiblanca, dije, yo creo que es Chiva. ¿A quién le vas entonces? Ah, no, le vas como Manuel, al que gane. No, pues así, qué chiste. Sí, qué chiste. Al que gane, pues ya se le contagió lo de Manuel Trujillo, ¿verdad? ¿Que a quién le va Manuel? Al que gane, pues imagínese. Pero bueno, así las cosas. Bueno, mucho que platicar con todos ustedes. Desde luego que el tema central, sin duda alguna, pues será el fútbol, con todo lo que hay. Pero créamelo que hay muchos eventos interesantes a más no poder. Fórmula 1, ciclismo, béisbol, box, toros, no hombre, hay muchísimo de qué platicarles el día de hoy. Es más, Robert, ve a comprar otras 2 horas de programa de una vez para alcanzar a hablar de todo eso, ¿te parece? Porque la verdad, yo creo que van a ser pocas, pocos los minutos, perdón. Bueno, pues, por ejemplo, en el fútbol, como ya lo comentábamos, en este momento el Guadalajara está ganando 1-0 su partido como local frente al Santos Laguna. 2-0 lo gana Chivas ya, doblete de la Hormiga González. Mientras que en el otro partido, San Luis le gana 1-0 al Pachuca al finalizar la primera parte. Más tarde, Toluca recibe al Atlas, León a Tijuana y Pumas a Cruz Azul, este encuentro más tarde. Y desde luego estaremos hablando de la jornada que inició el día de ayer, par de empates, lo que viene para el día de mañana. En el fútbol internacional, bueno, otra alarma en la enfermería de la selección nacional. Julián Araujo se lesiona con el Celtic de Escocia, aunque aquí parece que no es nada grave, eso parece. Liga de España, ganó el Real Madrid 4-1 al Elche, a un punto del Barcelona, pero por lo pronto, así las cosas, a un punto nada más. Mañana juega el Barcelona. Ganó Atlético de Madrid con Obed Vargas como titular, jugando 68 minutos. En la Serie A ganó el Inter, perdón, empató el Inter. El que gana es el equipo de Nápoles. La selección de Irak confirma su presencia en el repechaje mundialista que se jugará en Monterrey. Había dudas sobre su visado y demás. El ciclista mexicano Isaac del Toro buscará mañana el título en la clásica ciclista Tirreno Adriático. Hoy ganó la etapa número 6 y mañana es la séptima. Tiene prácticamente amarrado el título. Veremos cómo va la carrera del día de mañana. La selección de Italia sorprende. Le ganó a México, le ganó a Estados Unidos y ahora le ganó a otro favorito, Puerto Rico, 8-6, y se instala en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Jugará semifinales contra Japón o Venezuela en Miami. Tal y como se esperaba, la Fórmula 1 cancela los grandes premios en Bahrein y Arabia Saudita el día de hoy a la 1 de la mañana, o este domingo a la 1 de la mañana. Gran premio de China. Checo Pérez saldrá último. La pole position la ganó de manera histórica el juvenil piloto de Mercedes, Kimi Antonelli. Bienvenidos. Además hablaremos de toros porque mañana hay corrida de toros aquí en Guadalajara. Y box esta noche. El día de hoy se presenta Marco Verde, este boxeador olímpico. Él estará en su quinta pelea como profesional, enfrentándose al colombiano Alexander Moreno en el CODE Jalisco. Bienvenidos entonces, esto y más el día de hoy aquí en el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva. Roberto, reitero, Luz, ahorita llegará el Chicote. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Ya regresan al campo los 4 equipos involucrados en los partidos de este momento, así que en cualquier instante estará arrancando la segunda parte. Bienvenidos pues a este espacio, permítanme ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Marcadores se mantienen. Chivas 2, Santos 0. San Luis 1, Pachuca 0. El partido de San Luis es en el estadio Alfonso de Lastras. Una buena asistencia y también casi el lleno en el estadio Akron. Saludos para Jacqueline Herrera. ¿Qué actividad tiene Checo Pérez? Bueno, la actividad de Fórmula 1. Hoy hay competencia esta noche, en las primeras horas, primeros minutos de este domingo. Gracias por tus comentarios, Jorge Martínez. ¿En dónde será la pelea de box? ¿Qué costo tienen los boletos más baratos? ¿A qué horas es la pelea? Las funciones empiezan ya en este momento amateur. Y la cartelera como tal arranca a las 8 de la noche. Así que ahí puedes acudir al CODE. Creo que el boleto más barato estaba en 100 pesos, entonces no es tan caro el boleto. Ahí en el del box, en el CODE Alcalde. Saludos, Jorge Martínez. Y le recuerdo que también tenemos, aparte de los números donde está Luz de Albaneda, que son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, tenemos el WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62 para que estén con nosotros y nos acompañen, ¿va? Está por aquí llegando mensajito, dice Mari, dice... Que miro a Martín en San Andrés tirando rostro. Yo, Mari, no hombre, ¿y por qué no me saludaste, Mari? Salúdame, Mari. No, ¿cuál tirando rostro? Nada más, Luz, ¿cómo ves? Bueno, tirando las papas que ando comprando ahí los cacahuates, Mari. Pero me hubiera saludado, saludotes. ¿Quién más por aquí? Saludos, Martín. Dice, ¿para qué quieres cocas? Dice Nuño. Acá está la banda del Recodo. No, pues excelente, mi estimado Nuño. Saludos. Por aquí también Lulú dice, saludo licenciado deportivo. Siempre nos dicen oportunamente todas las noticias deportivas, pero ayer temprano le faltó decirnos que iba a haber una carrera en Zapopan. Sí, hay en Zapopan Centro el día de hoy y mañana. Dice que fue mal el traslado, quitaron los camiones desde Terraza Belénes y desde el interior del lienzo Charro Zapopan, que es el Sarmeño, ¿no? Se me hace. Y así que fue un caos vial. Y mañana otro similar. Sí, hay carrera en Zapopan. Ya en su momento la habíamos anunciado, ¿verdad? Pero bueno, sí, hay carrera ciclista en Zapopan hoy y mañana. Ya hoy ya terminó, mañana también en la mañana y a los alrededores de la Basílica, para que evite la zona. Y también recuerde que en Telegram estamos también recibiendo sus mensajitos al mismo número que comentaba yo del WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar desde luego con la información que ya tenemos para todos ustedes en torno, primero lo que ocurrió el día de hoy por allá en Italia, donde el mexicano Isaac del Toro logró la victoria en la sexta etapa de la clásica ciclista Tirreno Adriático, competencia de ruta que se lleva a cabo en Italia. El torito mexicano tomó la punta en los últimos 200 metros, impresionante porque era una subida. Mantuvo el liderato general y se convirtió además en el primer ciclista mexicano en ganar una etapa de esa prueba. Del Toro resistió el ataque de sus rivales en el cierre y ahora afrontará la última jornada con ventaja de 42 segundos en la clasificación general sobre el segundo lugar, que es el italiano Giulio Pellizzari. La séptima y última etapa se correrá este domingo sobre un recorrido de 142 kilómetros. Y Del Toro está muy cerca del título. A menos que pase algo extraño, pero ya tiene amarrado el título el propio mexicano, que sería su segundo del año, ¿eh? Ya ganó la prueba de Emiratos Árabes y ahora estaría ganando esta carrera en Italia, esta clásica que toda la semana tuvo actividad, ¿verdad? Bueno, y en lo que respecta al automovilismo, el día de hoy, como lo mencionábamos, a la 1:00 a.m, se estará llevando a cabo el Gran Premio de China de la Fórmula 1, que representa la segunda fecha de la temporada. El italiano de la escudería Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, consiguió la primera pole position en su trayectoria y con ello se convierte en el piloto más joven en la historia de la categoría en ocupar el primer cajón de salida. El segundo cajón para el Gran Premio del circuito en el circuito de Shanghái es para George Russell, también del equipo de Mercedes. La semana pasada, Mercedes acaparó y otra vez parece que están amenazando con llevarse la victoria. En el tercer lugar estuvo Lewis Hamilton de Ferrari, seguido por su coequipero Charles Leclerc. ¿Qué pasó con Sergio Checo Pérez? Bueno, sigue batallando en la nueva escudería Cadillac. Sobre todo, otra vez con la potencia de su coche, pues tuvo malos resultados en las previas del Gran Premio de China. En la sprint, ganó Russell, Checo llegó en el sitio 19. Mientras que en la calificación, precisamente para el Gran Premio de China, allá en Shanghái, saldrá último. Así saldrá en el 22, el día de hoy, en esta carrera que, como lo comentábamos, inicia a la 1 de la mañana, hora centro. Así las cosas en lo que respecta al automovilismo, y esperar nada más entonces que se pueda dar un buen resultado para Checo. Él había dicho la semana pasada, terminar la carrera es la prioridad, y parece que otra vez, si termina la carrera, le puede ir bien. Pero bueno, así la situación. En el Clásico Mundial de Béisbol, mencionarles que por lo pronto, bueno, tenemos ya clasificados a las semifinales. Por un lado, Estados Unidos clasifica, venció 5-3 a Canadá. Ayer comenzaron los cuartos de final de este Clásico Mundial de Béisbol. Avanza a las semifinales, mientras que la selección de República Dominicana también avanzó. 10-0 le pegó a Corea. Para el día de hoy estaban agendados dos partidos, ya terminó uno de ellos. El caso de la selección de Italia, que sigue sorprendiendo, le pegó 8-6 a Puerto Rico en Miami para instalarse en semifinales de este Clásico Mundial de Béisbol. Así que en una semifinal, Dominicana contra Estados Unidos, ya en Miami los dos partidos. En la otra serie, Italia contra quien gane de Japón y Venezuela. Así las cosas en el Clásico Mundial de Béisbol. Y nos vamos al boxeo, lo que mencionábamos en su momento, el día de hoy por la noche en el CODE Jalisco, en el CODE Alcalde, ahí a unas cuadras de la normal. Bueno, mencionar que habrá esta función de box, donde será la quinta pelea como profesional para el medallista olímpico Marco Verde, que se enfrentará al boxeador colombiano Alexander Moreno. Vamos a escuchar lo que dijeron precisamente los protagonistas. En primera instancia, vamos a escuchar lo que dijo Marco Verde. Aquí lo escuchamos precisamente a Marco.
Marco, ¿cómo estás?
¿Qué es estar en Guadalajara? No, pues muy feliz y muy contento. La verdad es una ciudad que me encanta mucho, me gusta mucho venir. Vengo ahí de vez en cuando a comer, la comida muy buena. Obviamente que Mazatlán, pues ni se diga los mariscos ni nada, pero aquí con las famosas tortas ahogadas y los mariscos, que también son muy buenas.
¿Qué te parece la pelea del rival?
No, bien, obviamente ya lo analizamos, ya lo vimos, sus peleas, es un rival duro. Obviamente pues me tocó en el amateur pelear con colombianos, como lo dije, rivales a los que le tengo respeto, son aguerridos, son fuertes, van para adelante, y pues él es un rival duro, viene 10-3 con 8 knockout, no va a ser un rival fácil, y pues subiendo a 8 rounds ya mi primer pelea. Sí, que pues este sábado va a ser una gran función, una gran cartelera más que nada, y por supuesto que una gran pelea.
¿Cómo te preparaste para la pelea?
Pues en Mazatlán con mi entrenador, la verdad, mi entrenador de base, que ya llevo más de 13, 14 años con él, y pues sí, creo que las preparaciones, cada campamento es diferente, es algo que me doy cuenta, y este campamento y esta pelea 8 round, sí cambiaron unas cositas, algunos detalles, pero bueno, al final creo que me da mucha emoción, que siento que cada vez voy avanzando, que voy creciendo como peleador, ya no como peleador amateur, sino como peleador profesional, y pues la verdad eso me emociona y me motiva para seguir creciendo.
¿Qué representa que Eddie diga que eres la promesa más importante del boxeo?
Creo que al final yo hago mi trabajo, no me gusta enfocarme más que nada en lo externo, enfocarme en una pelea a la vez, un paso a la vez, demostrar arriba del ring para que vean que sí tengo talento también en el profesional.
En el tema del plan, ¿en cuánto tiempo te ves peleando ya 12 rounds? Porque no se puede pensar en un campeonato mundial, que es lo que espera la gente de ti, si no llegas primero a eso.
Sí, bueno, creo que al final es ir probándome 8 rounds, tener una buena base 8 rounds es algo muy importante. Darle tiempo al tiempo. Creo que el año pasado, durante todo un año, me estuve adaptando al profesional. Ya vengo un poquito mejor adaptado, ahora subo 8 rounds. Esa es la razón por la que subí, así que darle tiempo. No te puedo dar una fecha exacta, porque para mí, primero me enfoco en una pelea a la vez, ya después lo que sigue.
Tú sabes que en mercadotecnia se dice que en Guadalajara tienes que probar los productos, porque si pega aquí, que son muy exigentes, todo pega. Entonces, si no das un espectáculo, también te lo pueden reclamar.
No, por supuesto, pero claro que va a haber un espectáculo de la gente. Va a ser de mucha emoción, mucha adrenalina. Pues voy a sentir también eso de la gente.
¿Por qué elegir Guadalajara?
Uy, qué buena pregunta. No sé, creo que me gusta, me encanta, más que nada Eddie es de aquí. Me tocó pelear en el amateur también, por eso le tengo mucho cariño a Guadalajara, porque conozco pues, a la gente, conozco amigos, a entrenadores de aquí muy famosos de Guadalajara, aparte de Eddie. Y pues venir a pelear aquí también lo siento como mi casa, porque también pues, prácticamente muchos amigos de Sinaloa se vienen para acá a vivir. Así que pues más que nada Guadalajara ya lo siento como mi segunda casa.
¿Pasa por tu cabeza ahora que...
Bien, ahí lo que dice Marco Verde, este boxeador mazatleco, que dice que en muchas ocasiones le tocó pelear aquí en Guadalajara, eliminatorias, peleas amateur, y es la primera en el profesionalismo. Veremos cómo lo trata la afición aquí en Jalisco. Y Alexander Moreno, a quien apodan La Roca, esto comentó precisamente también en una charla. Aquí lo escuchamos.
¿Esperando la pelea?
Ah, no,
¿esperando
verte? Somos la agencia Pro, de paso estamos aquí preparados para eso, ¿no?
Imagino que vaya reto que tienes, ¿no? Estar aquí, ganar la pelea.
Vaya, reto grande, sabemos lo vamos a enfrentar, así que estamos bien preparados para eso, para dar un gran show.
¿Qué significa venir a México a pelear?
México, es primera vez que estamos aquí en Guadalajara, así que mi entrenador, mi promotor, estamos aquí todos bien preparados y con la mejor energía para tratar de dar un buen espectáculo y hacerlo de la mejor manera.
¿Cómo estudiaste? ¿Viste cómo boxea a Marco Verde?
Sí, el tipo ya era un buen referente aquí en México, así que el tipo es reconocido, entonces no fue muy, muy difícil dar con las peleas de él y fue un buen estudio para sacar esta pelea adelante.
¿Entrenas en qué parte de Colombia?
Sí, entramos en Armenia y en Pereira. Perfecto. Señor.
Muchas gracias.
No se pruebe, muchísimas gracias, el sábado nos estamos viendo, ¿ok?
Sí.
Ok, chico. Ahí está lo que comenta el colombiano, Alexander Moreno, sobre la pelea del día de hoy. Y platicamos con Eddie Reynoso, quien maneja los destinos. Hoy se presenta aquí en Guadalajara como empresario y también como entrenador. Lo escuchamos.
Eddie, ¿cómo estás?
Bien.
Lo que mencionábamos, ¿cómo ves a Marco para esta pelea?
Muy bien, la verdad, muy orgulloso de representarlo. Siempre me gusta trabajar con gente disciplinada, con jóvenes honrados en su deporte. Creo que Marco tiene todas las credenciales para llegar a ser una gran figura del boxeo, y aquí estamos, mira, empezando una nueva carrera con él.
En esta ocasión estará en 8 rounds. ¿Qué significa llevarlo poco a poco, no apresurarse en su carrera boxística?
Pues la experiencia que tenemos ya en el boxeo de hacer carreras, de haber encumbrado campeones mundiales, nos da la pauta para hacer las cosas bien con él. Creo que no llevamos prisa, y también él es consciente de que esto es poco a poco, porque a veces hay boxeadores que quieren rápido pelear campeonatos mundiales. Creo que no, que tiene que ir madurando, tiene que ir aprendiendo también en lo del profesional, en cómo maneja los rounds y ver cómo se va sintiendo, y muy contento la verdad con él.
¿Cómo lleva su carrera dentro y fuera del ring? ¿Cómo lo ves?
No, la verdad es el prototipo del boxeador que debe de ser hoy en día, disciplinado arriba del ring, fuera del ring, para hacer sus cosas, para hacer todas sus preparaciones. Es la verdad un tipazo como boxeador y también como persona.
Le preguntaba a Marco, ¿por qué elegir Guadalajara?
Pues mira, nosotros queremos hacer de Marco Verde que vaya a todos los estados. Ya fuimos a debutar allá en Sinaloa, queríamos que peleara también en su tierra, debutamos allá en una función grande, que quería que peleara yo también en una función grande, que el Canelo lo apadrinara, y mira, gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Ahora venimos aquí a Guadalajara también para que lo vean las gentes de aquí de Jalisco, la afición tapatía, que es muy exigente, y después llevarlo a la Ciudad de México. Queremos que esté peleando en todo México.
Sentimiento de, como ya te lo decía Martín y los demás compañeros, el volver a Guadalajara y ver a estos jóvenes.
Sí, la verdad, pues imagínate, antes hacíamos los entrenamientos en el CODE de Chololo, cuando nos íbamos a defender los campeonatos, después el Chatito Jauregui, y ahora después con el Canelo, y pues siempre nos da nostalgia venir aquí a nuestra tierra, venir a presentar boxeo y estar pues con nuestra gente, eso es lo más bonito.
Por otro lado, ¿cómo está Saúl?
Bien, está tranquilo, él está recuperándose ya del codo, ya se puso a entrenar, a golpear aparatos. Estamos esperando nomás que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos. Él va a pelear en septiembre, no sabemos todavía con quién, pero está listo. Vamos a seguir trabajando fuerte para seguir adelante.
Muy amable, gracias.
Lo que señala Eddie Reynoso previo a la pelea pues de Marco Verde contra Alexander Moreno esta noche en el domo del CODE. Bueno, en lo que respecta a otro tema, hablando un poquito de toros, el día de mañana hay actividad taurina, se presenta el hidrocálido Juan Pablo Sánchez, quien ya sabe lo que es triunfar por acá. También estará el español Antonio Ferrera y Luis David Adame, conastados de San Constantino. Vamos a escuchar palabras en primera instancia de Jorge López de los Reyes, que esto nos comenta sobre cómo se encuentra en este momento ya la temporada. Es la última de la temporada de aniversario.
Juan Pablo Sánchez.
Es primero Juan Pablo Sánchez, el torero, en esta charla con Ricardo Martínez.
Sánchez parte plaza este próximo domingo 15 de marzo en el nuevo Provesto de Guadalajara, junto al español Antonio Ferrera y Luis David, seis toros de San Constantino. ¿Qué viene en la cabeza de Juan Pablo Sánchez para este cierre de este gran serial aquí en Guadalajara?
No, que sea una tarde inolvidable, que envistan todos los toros, que la gente salga contenta, que es lo importante.
Comentaban de tu triunfo hace 10 años, aquel indulto. ¿Qué pensar? La gente espera algo igual, sabemos que el toro no tiene palabra.
Bueno, lo tiene que dar el toro, ¿no? Obviamente digo, la corrida me encanta, Dios quiera y envistan los seis, pero cuando suceden tardes así como la de Hocicudo, pues tienen que estar todo, ¿no? Como que todos los astros alineados, venimos con esa intención, hay que decretarlo, pero te digo, voy a tratar de disfrutar al máximo.
2026, ¿cómo ha pintado este año para Juan Pablo Sánchez?
Bueno, en lo que va bien, en los triunfos importantes, perdón, en las plazas importantes hemos triunfado. Se viene ahora Guadalajara y luego Aguascalientes, que pues son citas siempre que son parte de aguas del año.
¿Cuántas tardes partirás en Aguascalientes, primero Dios?
Dos tardes, el 25 de abril y el 1 de mayo.
Para terminar, invitar a esta afición tapatía que asista al Nuevo Progreso este próximo domingo 15 de marzo.
Claro que sí, los esperamos, ¿no? Es importante, ¿no? También el contar con ellos es importantísimo, son nuestra primera defensa, entonces Dios quiere la gente asista.
Bueno, muchas gracias y éxito.
Gracias.
Ahí la charla de Richard Martínez con Juan Pablo Sánchez. Ahora sí escuchemos a Jorge López de los Reyes.
Con Jorge de los Reyes, gerente de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ¿Qué esperar de este cartel de este domingo? Creo que mejor cierre no podía tener esta temporada de aniversario.
Claro, la verdad es que esperamos mucho porque son tres toreros muy capaces. Tienen ya rodaje por muchas plazas del mundo. Los tres han estado en las plazas más importantes del mundo, como las Ventas de Madrid, en fin. Entonces son todos muy capaces y una ganadería que atraviesa por un gran momento, a pesar de ser una ganadería joven. Arrancó con triunfos muy importantes, ha sido un ganadero muy escrupuloso desde sus inicios y bueno, pues mandó un encierro impecablemente presentado. No es fácil mandar una corrida de toros a Guadalajara por la seriedad que esta requiere y en el camino, en el trayecto de criar un encierro para Guadalajara, se te lastiman algunos toros y demás. Y la verdad es que don Juan Pablo Corona envió un encierro magníficamente bien presentado, de excelente presencia. Y bueno, repito, el juego que han dado toros de su ganadería recientemente, como el del 14 de diciembre, que fue indultado, y toros de otros festejos que me ha tocado presenciar, pues la verdad es que ha tenido triunfos mucho muy importantes, así es de que es un cartel del que esperamos mucho.
La cita este domingo 15 de marzo, 4:30 de la tarde, Plaza de Toros Nuevo Progreso. No se lo puede perder la afición, esperarlos, la plaza los espera con los brazos abiertos.
Sí, cómo no, vivir un domingo de toros en Guadalajara se vive de una manera muy especial. Es toda una experiencia para vivirla con los amigos, con la familia, desde ir al sorteo de los toros, la labor del entorilamiento la puedes presenciar. Hay una misa dominical en la capilla de la Plaza de Toros. A partir de las 2:30 de la tarde tenemos terrazas en el exterior de la Plaza de Toros donde se puede ir a comer con los amigos, con la familia. Hay diferentes platillos para todos los gustos, para todos los bolsillos. Hay música viva. Entonces la verdad es que se vive de una manera muy especial un domingo todos en Guadalajara. Invitamos a la gente a que acuda.
¿Precios muy accesibles, la localidad más económica?
Hay de todos los precios, desde 250 pesos, hablando de cualquier espectáculo, inclusive el fútbol. Ir a los toros es más barato en Guadalajara, desde 250 pesos. Tenemos descuento del 50% para adultos mayores. Los niños menores de 12 años de edad no pagan boleto. Entonces la verdad es que no hay motivo para no ir a los toros, porque los precios son muy accesibles para ir con la familia.
Bueno, pues éxito y esperamos que cierre con broche de oro esta gran temporada y gracias por esos toros en la Perla Tapatía.
Gracias a ustedes por el apoyo.
Lo que señala Jorge López de los Reyes en esta charla con Richard, él es gerente de la Plaza Nuevo Progreso. Bueno, así las cosas. Mañana entonces, toros a las 4:30 de la tarde, el español Ferrera, Luis David Adame y el propio Juan Pablo Sánchez. ¿Van? Así las cosas en el mundo taurino. Permítame ir a la pausa comercial. 6:32 PM, marcadores parciales. Atlético de San Luis 2, el equipo de Pachuca 0. Vamos a ver si hay revisión del videoarbitraje. Y Guadalajara que le gana 2-0 al Santos de La Laguna. Así las cosas en este momento. En los partidos en la continuación de la fecha número 11 de la Liga MX. Vamos a la pausa, a mencionarle entonces, se le quita el gol al San Luis, entonces sigue 1-0 ganando el cuadro potosino. Regresamos enseguida, esto es Jornada Deportiva. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, Chivas 2, Santos 0, San Luis 1, Pachuca 0 en este momento al minuto 70. Y saludamos con muchísimo gusto a nuestro gran compañero, el profesor Jonathan Bravo, a quien saludo con mucho gusto. Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Bien, todo súper bien. Ya listo para platicarles un poquito del fútbol europeo. Y es que el día de hoy el Athletic de Bilbao pierde 3-0 con el conjunto del Girona. ¿De qué hablar? El Athletic de Bilbao jugando mal al fútbol y el Girona en tema de no arrancó bien, tratar de salvarse. Hoy gana 3-0. En otro partido, Atlético de Madrid le gana 1-0 al conjunto de Getafe. Y después de tres partidos sin tener actividad, Obed Vargas, el mexicano, juega de titular y el Atlético de Madrid gana 1-0. El Real Madrid, aún así con sus bajas, al conjunto del Elche. Serie A, Inter de Milán y Atalanta empatan a 1. Juventus le gana 1-0 al conjunto del Udinese. Bundesliga, Bayer Leverkusen empata a 1 con el conjunto del Bayern Múnich. Liga de Escocia, el Celtic derrota 3-1 al conjunto del Montreal, en donde Julián Araujo, el mexicano, fue baja por molestias musculares. No tuvo actividad Julián Araujo. Vaya selección, vaya México, le van a poner en esta fecha FIFA. Ahorita, mi estimado Martín, saqué datos y pude conseguir una alineación de todos los lesionados de la selección mexicana. Algo increíble, pero bueno, ahorita platicaremos de ese tema. Liga de Chipre, Guillermo Ochoa le meten 2 más. Pierde 2-1 y seguramente va a ser uno de los convocados o estará presente en la fecha FIFA. Dinamo de Moscú gana 1-0. Luis Chávez lesionado. El Drogwech gana. Pierde 2-1, en donde el mexicano Estefano Carrillo fue titular y salió de cambio. Premier League, final, derrota 2-0 al Everton y el Manchester City dejó ir puntos. Empató 1-1 con el conjunto del West Ham United, así que se sigue alargando esta racha de puntos. Son 9 de diferencia y el Manchester City con un partido menos. Al-Nassr gana 5-0. ¿Y cuál es la duda, mi estimado Martín? Que Cristiano Ronaldo ni siquiera salió a la banca. Híjole, el próximo viernes se va a dar la fecha, la convocatoria, y te puedo asegurar, mi estimado Martín, te puedo asegurar que no va a estar presente Cristiano Ronaldo acá, Ojo, si Cristiano Ronaldo juega y tiene actividad, hay un bono. Si no, reduce ese bono, pero la realidad es que luce complicado porque lleva 15 días sin tener participación CR7 y no creo que lo vayan a arriesgar. Quiere ser campeón con el Al-Nassr, no ha tenido participación, a ver si a media semana puede tener actividad en Champions de Asia, pero luce complicado y más porque se quiere cuidar. Es un viaje de cerca de 10, 11 horas desde donde está. Entonces la verdad es que veremos qué pasa, pero cuando un jugador no tiene actividad, la realidad es que se ve complicado que pueda tener actividad. Mi estimado Martín, pues fue parte de lo que se vivió el día de hoy acá en el continente europeo. Y mira, por aquí tengo el dato, a ver si lo puedo encontrar, más o menos de la alineación. Pero es una verdadera realidad que la selección es un hospital, ¿eh? Es un verdadero hospital la selección mexicana en este tema. Muchos, pero muchos lesionados son los que tiene. No sé tú cómo ves este tema de México, que se agregó la de Marcel Ruiz con la fractura y el tema, perdón, lo del ligamentos y el tema de Julián Araujo, que hoy lo reportan también como lesionado.
No, 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 es prácticamente ya un hospital pues muy completo el que tiene la selección mexicana. A ver, ahí te va. Vamos con la lista. Tengo 12 jugadores, no sé si me equivoque, John, ayúdame. Malagón y Marcel Ruiz ya descartados para la Copa del Mundo. Luis Chávez, César el Chino Huerta, Orozco Chiquete, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Santi Jiménez, Rodrigo Huescas, Luis Romo y César Montes, ¿no?
Así es, ahí te va. Te la voy a dar así, así, tal cual. Malagón en la portería, descartado. Mateo Chávez, no sabemos, no ha tenido actividad por el problema que tuvo. Chiquete y Orozco en la central, descartado. Edson Álvarez, lesionado, seguramente va a llegar. El Cachorro Montes no ha tenido actividad, no sabemos si puede ir a fecha FIFA, son problemas musculares. Rodrigo Huescas, entre dudas, ahí hay que ver. Luis Chávez, también entre dudas en el medio campo. Luis Romo, lesionado. Gilberto Mora, lesionado. Santi Jiménez, lesionado. El Chino Huerta, lesionado. Y ahí sigue el tema de Marcel Ruiz, fracturado, descartado, y no sé si por ahí me falta otro, pero estamos hablando, como tú lo dices, 12 jugadores, y qué va a presentar México para enfrentar a Portugal y a Bélgica, ¿eh? Bélgica viene con todo, y Portugal va a venir con todo, a excepción y la duda de Cristiano Ronaldo, porque si no puede jugar, no va a viajar. Imagínate, mi estimado Martín, si con cuadro completo, titular, así nos va. Imagínate ahora que va, la mayoría va a ser de la Liga MX, ni te quiero contar, porque ambos van a aprovechar su fecha FIFA para ver las últimas cartas, pero vendrá la gente importante de ambas selecciones.
Es correcto, tienes mucha razón. Oye, y por otro lado, bueno, pensando en lo que pueda venir con selección mexicana, en particular con los porteros, ¿qué tema tan complejo? De pronto parece que no la puerta, el portón se le abrió a Memo Ochoa y que Acevedo ya estaría incluido, ¿no? Se supone.
Se supone, pero mira, aquí no sé si se tiene que respetar jerarquías. Yo estoy completamente seguro, o bueno, conociendo a Javier Aguirre, no te puedo asegurar, ¿eh? Porque hay que recordar que en un mundial, creo que Talavera, tú te has de acordar, según yo era Talavera el titular, llegó el Conejo Pérez, quitó a todos, Javier Aguirre se lo trajo y fue el titular. Ojo, ahorita, el guardameta de Chivas, el tal Arangel, es el titular. No me quiero imaginar que si la riega o no la riega, seguramente va a ser que Guillermo Ochoa juegue el sexto mundial. Si nos vamos por acomodo, Acevedo tiene que ser el segundo y Guillermo Ochoa el tercero. Porque, ojo, la gente que quiera avalar a Guillermo Ochoa, que no ha visto la Liga de Chipre, la semana pasada se tragó goles impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Yo sé que Guillermo Ochoa es otro rollo en la selección, pero ves en la Liga de Chipre y por algo el equipo está en octavo lugar, ¿eh? Porque Guillermo Ochoa se ha tragado cada gol. Que dices, no inventes. Entonces, es la realidad. Si tú me dices, Gudiño está teniendo un buen torneo, pero por jerarquía no lo va a llevar, seguramente los tres porteros van a ser Tala, así como te lo digo, yo creo, Tala titular, Guillermo Ochoa segundo, y Acevedo tercero. Si Tala por ahí se equivoca en algún partido, va a ser el pretexto para que Guillermo Ochoa juegue su sexto mundial, pero como tú lo dices, Guillermo Ochoa se subió al barco, esperemos que no tenga el nivel que está mostrando en Chipre, porque si no, que Dios nos agarre confesados. La realidad, Tal ha tenido sus errorcitos, pero la realidad, mi estimado Martín, si veíamos un plantel de México limitado para la Copa del Mundo, con estas lesiones, híjole, le vamos a sufrir y le vamos a sufrir en serio, ¿eh?
Es correcto, perfecto. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo y gracias por el tiempo.
Igualmente, mi estimado Martín, buenas tardes para ti y para todos allí en Guadalajara.
Mucho éxito, Johnny Bravo, entrenador de fútbol y también ya árbitro allá en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué les parece? 6:44 en este momento, Atlético de San Luis 1, Pachuca 0, ¿qué cree? Ya había empatado el venezolano Rondón y le quitan el gol, el VAR. Así que 1-0 San Luis, Chivas 2. El equipo del Pachuca, perdón, Santos 0 goles. Pausa, regresamos. Vámonos de inmediato con todo el tema del fútbol mexicano de la primera división, pero antes saludos para Arturo Alonso. Dice, ¿crees que el zorro le dé batalla al diablo? Para los chivarmanos, dice, hoy no es... Ay, Dios, no entiendo aquí. Águila es chiva, no entendí esto. Saludos, Arturo, un abrazote. Y gracias por siempre estar aquí en Radio Metrópoli, como por todos los radioescuchas. Y nos vamos de inmediato con los resultados que se vivieron este inicio de jornada, el día de ayer. Tenemos que, por lo pronto, bueno, ayer, par de empates. Par de roscas lo que se tuvo en este encuentro. Tenemos que, por un lado, el equipo de los Rayados del Monterrey ganaba 2-0 y al final empata por marcador de 2-2 ante los Bravos de Juárez, de visita precisamente allá en la frontera. Los goles, en primera instancia, porque, como le mencionaba usted, Monterrey estaba adelante en el marcador, anotaron Uros Jurjevic, Yuka, primer gol que anota como norteño y segundo gol de Jesús Manuel Corona. Pero después en el segundo tiempo, un gol de Jairo Torres, el ex rojinegro al 49 y de Óscar Estupiñán al 91 vía penal, hacen que empate Bravos. Había sufrido una expulsión el equipo de los Regios al minuto 57 a cargo de Víctor El Toro Guzmán. Escuchemos lo que dijo Pedro Caiciña, técnico del equipo de los Bravos.
Porque el partido se volteó cuando estábamos con un hombre más y esa no es la realidad. O sea, no es fácil una vez más en 30 segundos de estar perdiendo por 1-0 por una situación similar a como pasó hace algún tiempo aquí en esta misma cancha con Cruz Azul y terminar también sufriendo el 2-0 en lo que sería la tercera llegada del rival en todo ese primer tiempo y una superioridad evidente de nuestro equipo. ¿Qué no tuvimos también en ese primer tiempo? Pues de hacer los momentos de presión. O sea, no tuvimos tan precisos en relación a las referencias. El rival que jugaba normalmente siempre una construcción a tres con Rodríguez que se botaba, hoy no lo ha hecho. Pero sí han cambiado las dinámicas de las relaciones de 1-2 para 2-1 en el medio. Y eso no solo nos generó a lo mejor alguna confusión en nuestros jugadores de media cancha, un poquito más en pizarro. Obligaba a que Denzel tenía que salir más adelante, nos alargaba un poquito el equipo y el regreso se hacía más difícil y de ahí más o menos sale lo que es el segundo gol. Porque
bueno, ahí lo que señala el técnico del equipo de los Bravos de Juárez, Pedro Caiciña, que estuvo hable y hable y de pronto ahí como que se perdía el comentario, ¿verdad? Pero hablaba en particular de la dificultad que tuvieron. Imagínese, primer minuto y les cae el gol. Sí, así las cosas en este partido. A veces es el llamado gol de vestidor. Le afectó muchísimo al equipo de los Rayados y después les costó lograr el empate. Pero mire usted, al principio del torneo, fui a un programa, ahí en a nivel de cancha, hicieron una encuesta que quedó hasta registrada. Y me preguntaban, ¿qué equipo va a ser el fracaso del torneo? Y yo puse con letras mayúsculas, ¡Monterrey! Y mire usted, no sé si todavía Monterrey se vaya a levantar, ojalá que se levanten, pero por lo pronto está haciendo uno de los fracasos del torneo, con el equipazo, la nómina, lo que le costó y liquidaron a su técnico Torrén. Es un fracaso enorme hasta este momento. Y recuerdan que Torrén estaba apalabrado con Chivas. Y dejó a Chivas para irse al Monterrey, cuando ya estaba palabrado para dirigir al equipo rojiblanco. Pues qué bueno, ¿no? No sé el futuro qué diga de Milito, pero al momento, pues mucho mejor Milito que Torrent. ¿Dónde está Torrent? Ya lo despidieron, imagínese. Pero la verdad, sí, mal el proyecto del Monterrey. Qué mal juega. Y tiene jugadores, la verdad, muy buenos, pero algo está fallando ahí en la interna del equipo de Rayados. Y Nico Sánchez, que es el técnico actual, no va a durar mucho. No va a durar mucho, seguramente pronto llegará alguien más. Él estaba como interino y se decía que pues ya se iba a quedar en lo que resta del torneo. No creo que lo aguanten. Tendrá que llegar a alguien de experiencia a agarrar al Monterrey para ver si lo pueden rescatar. Pero lo único cierto es que hasta este momento, la verdad, luce complicado el panorama para el equipo del Monterrey, sin duda alguna, por lo que hemos platicado ya, ¿no? Lo que hemos dicho, este equipo de Rayados merece, por su afición, estar en una mejor posición, sin duda alguna. Pero bueno, como dicen, es lo que hay, ¿verdad? es lo que tienen en este momento los jugadores y el cuerpo técnico de Rayados, que han visto cómo se le van de las manos algunos resultados importantes. Y nos vamos al otro juego, donde 0-0 el marcador entre Puebla y el equipo de Necaxa. 0-0 con todo y que Necaxa terminó con 10, el equipo de los Rayos. Pero bueno, Puebla en casa es donde debe de ganar. Había mejorado en algunos partidos, pero bueno, en esta ocasión otra vez mal para el equipo de los poblanos. Y su técnico, Albert Espigares, a quien conocimos por acá porque fue director de Fuerzas Básicas del Atlas, esto comentó acerca del resultado.
Buenas noches. Pues creo que nos encontramos en una situación distinta a la de Pachuca, ¿no? El tema de Pachuca, hubieron ahí ciertos dos momentos puntuales dentro del partido que nos descolocan y el rival lo aprovecha de muy buena forma. Y hoy siento que después del cambio se hacen modificaciones en el planteamiento. Creo que nos ha funcionado, nos ha dado una mejora en nuestro juego, en la posesión, en las llegadas, pero no las finalizamos, ¿no? El equipo rival lo ha hecho muy bien. Se ha echado atrás, se ha cerrado muy, muy bien, y aún así creo que nosotros hemos generado las ocasiones, pero hay que meterla. Qué buena pregunta. Mira, la primera, con Canelo está trabajando increíble. No tengo duda que va a seguir teniendo minutos, igual que tuvo en Pachuca, y que nos va a dar muchas alegrías. Hoy, por las condiciones del juego, cómo se ha cerrado el equipo atrás, cómo buscaba las contras y la necesidad que teníamos nosotros también de ser más agresivos en defensa, evitando la sorpresa del rival, pues he creído que era mejor hacer otros cambios, y la verdad que me alegra el trabajo que está haciendo Canelo, la competencia que está generando, que ya era buena anteriormente, y ahora que acaba de llegar él está siendo mucho mejor, y no tengo ninguna duda que tendrá minutos y podrá aprovecharlos sin ningún tipo de duda. Y respecto a lo de Daniel, nuestro portero, lo primero, me gustaría mandar un saludo y un abrazo a Malabón, que le tengo mucho cariño y me tocó trabajar con él muchos años en Fuerzas Básicas en Santos, y espero que tenga una pronta recuperación. Le envío un abrazo, mucho cariño y fuerza.
Espigares, técnico del equipo de la Franja del Puebla, cerrando con el tema de Malagón, y es que a nivel nacional, muchos mensajes de apoyo a Malagón, sin duda alguna. Y bueno, enfocándonos un poquito también en lo que viene para el día de hoy, bueno, antes que nada, mencionar los encuentros que van hasta este momento. El equipo de San Luis sigue ganando 1-0 al conjunto del Pachuca, y el Guadalajara en su partido contra el Santos de la Laguna, que otra vez la afición pues fue llegando poco a poco al estadio Akron, porque la verdad, complicada la vialidad, gana 2-0 con el doblete de la Hormiga González. Ya en el segundo tiempo no han caído goles, los tantos fueron al minuto 12 y al 31. Después, a las 7 de la noche, vienen partidos también interesantes como el de León, que León tiene que despertar, si no, aguas con el proyecto de Nacho Ambriz. León-Tijuana a las 7 de la noche. A las 7 también, Toluca contra el Atlas. El equipo rojinegro, habla Gustavo Ferrareis acerca de lo que se viene y lo que se ha vivido por parte de Atlas en esta semana. Sobre todo, no hay que olvidar este Atlas que gana un partido, después se le complica otro, pero bueno, a final de cuentas depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda. ¿Lo escuchamos? Cuando cayó gol, parece que es autogol, ahorita lo checaremos al minuto 90, parece que es autogol o de Rondón, ahorita lo checamos. Pero Rondón, quien ya había marcado uno y se le anuló por fuera de lugar, está celebrando en grande esta anotación, que significaría el empate agónico del cuadro tuzo en el estadio Alfonso Lastra. Es que vino al centro por la izquierda. No, si es Rondón. Se barre un defensa y creí que eres el que había metido la pelota, pero no. Le pasa la pelota entre las piernas y el que empuja es el venezolano. Así que buen resultado el que tendría. Bueno, analiza un poquito la semana, el trabajo y demás, Ferrareis, futbolista de los rojinegros del Atlas.
Yo creo que va a ser un adversario muy, muy duro, ¿no? Sabemos que Toluca viene siempre bien, pero yo creo que esos partidos te darán mucha confianza para seguir en el torneo. Si haces un buen partido allá, seguramente te da mucha confianza para volver en casa y hacer un gran partido y buscar los 3 puntos. Bueno, yo creo que mucho de eso mismo. Yo creo que tenemos que estar ahí siempre. no buscar no salir de ahí, que es el primer objetivo, calificar. Entonces sabemos que estamos muy, muy bien en casa, aparte de ese último partido, pero estamos haciendo grandes partidos en casa, mejorar un poquito de visita, pero seguir trabajando, seguir metiendo y buscar no salir de ahí, que sabemos que si llegamos a calificar, calificando somos muy fuertes. Sí, yo creo que sí, esos partidos te exigen mucho más, ¿no? Te hace estar mucho más concentrado en detalles. Y entonces yo creo que eso nos ayuda también a crecer y estar mucho más preparado para ganar equipos así. Y como jugadores yo creo que a nosotros nos gusta pelear contra equipos grandes y saber tenemos que estar concentrados 100% para hacer un gran partido. Bueno, yo creo que mi trabajo siempre fue así, ¿no? De estar siempre metido, siempre buscando estar de titular. Yo creo que mi forma física también me ayuda mucho, porque...
Bien, ahí está Fer Areis, futbolista del conjunto del Atlas, de cara a este partido. Y viene un encuentro muy sabroso, muy bueno, ¿eh? Pumas Cruz Azul, este partido a las 9:10 de la noche, y el día de mañana se cierra la actividad con dos partidos. Mañana ya estará jugando el equipo de los Tigres, que estarán enfrentándose en punto de las 5:00 p.m. al Querétaro, y el último encuentro, 7:00 p.m, América, frente a Mazatlán. Así las cosas. Bueno, ya casi nos vamos. Mencionar que entonces Atlético de San Luis 1, Pachuca 1 en este momento. Y el Guadalajara que le gana al Santos 2-0. Vámonos, gracias. Gerardo Huerta se queda en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. Pásela muy bien.